¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gran saludo para quienes están trabajando y para la audiencia.
Cintia, estábamos hoy de alguna manera llevando adelante un programa que para nosotros es fundamental, es un eje que tratamos de mantener en todas nuestras emisiones, pero hoy, profundizando en el tema del código de ética para la televisión pública y la radio pública en la Argentina y los discursos de odio, y reflexionando acerca de eso, ¿no? Entonces vamos primero a la participación suya en la elaboración de los códigos de ética de los medios públicos de la República Argentina. ¿Cómo fue?
Bueno, en mi carácter de directora de RTA y en cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque si se fijan en esa ley están las críticas de cómo debe ser nuestra programación, los contenidos, pero también cuáles son las obligaciones. Y entre ellas, el artículo 134, en el inciso C, lo que dice es que tenemos que promover la elaboración de un código de ética y los mecanismos para darle cumplimiento. Entonces, ni bien me nombró el Congreso, lo que hice fue presentar un proyecto a Rosario Lufrano para poder generar una metodología diferente y llegar a concretar los códigos de ética, porque ya venía de la experiencia como defensora, donde habíamos elaborado hasta una guía para poder realizarlos y, sin embargo, ningún canal de televisión, ninguna señal, ninguna radio lo había hecho. Y a su vez, aquel entonces, más de 20 y pico de años de profesión, lo había en distintos lugares que había trabajado, tanto de la gráfica como de la tele y la radio, y no había podido. Entonces, propuse una metodología que tuviera que ver con una construcción de un código de ética colectivo. Con ayer Mariano Antoniazas de aquí de la Radio Pública de Buenos Aires decía que les repetía todo el tiempo que la ética no se construye desde el poder, sino desde las bases empoderadas, que es lo que acabamos de hacer en la radio, y es lo que, en contrario, los poquitos códigos de ética que se hicieron en la gráfica los escribieron, entre comillas, quienes se consideran los dueños. Y no le generan mecanismos para darle cumplimiento, porque, por ejemplo, establecen un código de ética que ni siquiera lo conocen las audiencias o lectores, con lo cual nadie puede reclamar si no se cumple, y tampoco tienen a dónde hacerlo eventualmente. Así que la propuesta fue, primero, sistematizar los códigos de ética que existen en la región y en buena parte del mundo occidental, y a partir de ese documento de sistematización, empezar a debatir con quienes trabajaran en las 50 emisoras. Imagínate la dimensión que cobró los debates que fuimos organizando. Por eso establecimos todos los martes, 8:30 de la mañana, un link donde quien quería podía sumarse, podía entrar y salir cuando quisiera y podía compartir también dudas, escepticismos, como pasó, desconfianzas y conocimientos. Y bueno, así fue que finalmente durante casi todo el año, porque, por ejemplo, iban surgiendo temas como los que vos señalás, los discursos de odio ante el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta, se generó conmoción y eso llevó a reflexionar en torno de qué responsabilidades tenemos en los medios públicos con respecto a los mensajes que difundimos e incluso si replicamos o no, legitimamos o no discursos de odio que se pueden producir en otros medios de comunicación. Entonces, la propia coyuntura fue agregando distintas temáticas, como ocurrió cuando le dimos participación a las audiencias, que preguntamos qué consideran que es ético y qué no. Y claro, como estaba el Mundial, hubo quien dijo, ¿y el deporte? ¿Qué aporte puede hacer la radio pública en ese sentido? Y así fue que se armó una mesa con especialistas, con personas expertas, y tuvimos varias temáticas. Estas que te cuento de los discursos de odio, el deporte, pero también la ciencia, también el ambiente, la interculturalidad, la soberanía. Malvinas, tuvimos una mesa muy interesante con mujeres que habían sido enfermeras o controladoras aéreas y que no tenían el reconocimiento ni la visibilidad suficiente, habían actuado allí durante la guerra de Malvinas y estaban reclamando, fíjate, desde algo tan simple como que en vez de decirles héroes, le dijeran heroínas, porque son mujeres.
Qué
Pero
bárbaro.
bueno, sabemos que la palabra representa, ¿no? Y que entonces tiene que ser esa palabra justa, que nos llevó mucho tiempo encontrar y por eso se tardó todo este año en escribirlo, porque los debates eran muy intensos, porque la verdad es que la palabra en la radio tiene mucho valor y sobre todo para trabajadoras y trabajadores de nuestra querida radio pública, ¿no? Han demostrado un amor por la profesión, un amor por esa entrega que hacen todos los días desde los distintos lugares, porque nos contaba ayer un operador, por ejemplo, que decía al principio, yo me sumé y no sabía bien qué iba a poder aportar y escuchaba los debates encendidos sobre una sola palabra y decía, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué debaten tanto si para mí suenan todas iguales? Y bueno, a medida que se fue involucrando, también él iba buscando su aporte desde la operación, que es vital para la radio, ¿no? Sin operadores técnicos no tendríamos radio y la verdad es que fue muy emocionante en ese sentido, cómo se fueron sumando de las distintas áreas y lograron finalmente lo que nunca se había podido en estos más de 80 años de historia, que es tener el primer código de ética y carta compromiso de la radio pública, que las audiencias irán conociendo, porque esperamos que en cada radio les vayan contando el contenido. Y estamos trabajando para la creación del observatorio, como han decidido trabajadoras y trabajadores, para darle cumplimiento, ¿no? Que si alguien reclama, bueno, tenga ese espacio donde ser escuchado, escuchada y que se llegue a un acuerdo si es que no se ha cumplido. No tiene nada que ver esto con las sanciones ni con los dedos en alto, sino todo lo contrario, ¿no? Es un
Bien.
aprendizaje constante. Todo este tiempo ha sido un tiempo de intercambio, un tiempo de formación. Y el observatorio también tendrá que difundir el código, realizar capacitaciones, que es la tarea que tenemos para todo este año, porque entra en vigencia el 5 de enero de 2024, un año después de que
Bien.
fue aprobado por el directorio este 5 de enero pasado.
Bien.
Muy bien, Cintia, ¿cómo le va? Andrea desde Radio Nacional San Juan la está saludando. ¿Cómo está usted?
Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy
Hola,
bien.
Cintia. Sabe que me interesa mucho el trabajo, básicamente que tiene que ver con el ejercicio del periodismo. Dos o tres aspectos que se aborden desde el código de ética, a manera de un adelanto, porque sabemos que vamos a capacitarnos y todo eso. Digamos, para que sea un periodismo con una mirada de derecho, ¿no? Desde esa perspectiva.
Así es, el primer artículo dice que nuestra labor deberá ser siempre despatriarcal, decolonial, defensora del derecho humano a la comunicación. Se hace hincapié en la cobertura, por ejemplo, del juicio por delitos de lesa humanidad, los hechos de violencia institucional. También creo que es muy relevante el artículo sobre el humor. Esa fue una inquietud que tuvieron de distintas radios porque había audiencias que no interpretaban muchas veces el humor, no lo consideraban gracioso aquello que estaba transcurriendo, no lograban tampoco identificar que fuera un segmento de humor. Entonces se hizo un artículo específico donde con claridad dice que el humor es para hacer reír y no para herir, que ustedes saben, las sociedades van transformándose, los discursos también, y que tal vez aquello que hacía gracia, por ejemplo, en la época de Olmedo, hoy ya no lo es, se tienen lecturas distintas por el avance de derechos, por la perspectiva de géneros. Entonces ha sido muy importante también esas reflexiones, lo mismo que el periodismo científico, lo mismo que el cómo abordar las agendas de problemáticas ambientales, luego los derechos digitales, los discursos de odio, como señalábamos, y la diferencia que hay entre las fake news y las noticias falsas. Realmente, vos sabés que ayer, como fue la presentación acá en Maipú 555, en el auditorio histórico, emblemático de Radio Nacional, lo releí, ¿no? El código. Y la verdad es que es brillante. El trabajo que han hecho es
Bien.
extraordinario. Yo he tenido el honor de ser mediadora, de ser enlace, que fue la figura que aprendí mucho en la Defensoría del Público, si quieren, de ser promotora y de acompañar los consensos, porque muchas veces grupos tan numerosos y que varían tanto, bueno, al principio, que tienen tanta historia, por otra parte, ¿no?
Claro.
Porque hay compañeras, compañeros que tienen 30 años en la
Claro.
radio. Entonces, realmente hay allí una serie de encuentros, de desencuentros, bueno, muchas emociones. y de muchas deudas también, ¿no? Y a veces hasta de maltrato que ha habido. Entonces, es bastante complejo llevar adelante estos grupos tan dinámicos y, sin embargo, cuando nos planteamos focalizar en la radio, en la calidad, en el rol de la radio pública, en el rol de trabajadoras y trabajadores, en la necesidad de dejar un legado, porque eso estuvo muy presente también, la capacidad, el conocimiento que tienen trabajadoras y trabajadores que han participado de este código realmente es mucho. Es decir,
Claro.
teníamos mesas de especialistas y expertas y muchos y muchas eran compañeros,
Claro.
porque realmente se han especializado. Entonces hay mucho valor aquí en la radio pública de la Argentina y estamos a la vanguardia ahora dando ejemplo de cómo se puede hacer un código de ética colectivo a decenas y decenas de manos, un código de ética dinámico, elástico, que en estas capacitaciones esperamos que quienes no hayan participado incluso lo lean, lo subrayen, lo reescriban y traigan esas miradas, esas observaciones para hacerlo cada vez mejor. Esa es la intención, ¿no? Preguntarnos todo el tiempo, ¿para qué hacemos radio? ¿Con quiénes hacemos radio? ¿Con qué objetivos? ¿Y de qué manera podemos transformar a 40 años de la recuperación democrática, la vida y cada una de las realidades, porque este código de ética, cuando quienes no lo hayan leído lo aborden, verán que hay una ocupación por todas las temáticas de los ámbitos sociales, económicos, políticos,
Sobre
del
todo.
deporte, de los derechos humanos, académicos. Realmente es muy, muy profundo.
Sobre todo es fundamental, Cintia, creo esto, ¿no? En el proceso fundamental que tienen los medios de comunicación, recién lo hablábamos con Rosario Lufrano en la construcción de ciudadanía, anteponiendo nuestro ejemplo, por decirlo de alguna manera, en la elaboración de un código de ética, frente a una cantidad enorme de medios que no están preocupados tanto en un código de ética como están preocupados en la conformación de noticias falsas y discursos de odio. Y recién escuchaba cuando hablabas del humor y cómo se ha utilizado, cómo se ha tergiversado inclusive hasta el humor para la conformación de un discurso de odio en los medios de la República Argentina. Frente a esto, nosotros proponemos un código de ética, ¿no?
Absolutamente, y ayer decíamos que florezcan mil códigos de ética, porque lo que necesitamos es de esta crisis generalizada con degradación del periodismo, de la palabra, de la búsqueda de la verdad, salir con más periodismo, con más profesionalización, con más formación. Ese es nuestro rol, es nuestra obligación. Y atención que no son solo los medios públicos, porque en realidad son servicios de comunicación audiovisual. Toda
Exacto.
la comunicación es pública, luego es de gestión privada, luego es de gestión sin fines de lucro, pero toda comunicación es pública porque la comunicación es un derecho humano y la
Exacto.
información le pertenece al público, ni a periodistas ni a comunicadores, la información es del público y se ha maltratado, se ha manipulado y sobre todo qué alejamiento del ejercicio profesional resulta. Partir ya con desinformaciones, apelar a las emociones, estas violencias que atraviesan las pantallas, que resultan en esta degradación que podemos ver, pero además esta afectación a la democracia, ¿no?
Exacto.
Vos fíjate que hubo un comité de expertas aquí de la Organización de Estados Americanos de la OEA que le dan seguimiento a la Convención de Belén do Pará y vinieron aquí en la Argentina y se entrevistaron con periodistas, con políticas, con mujeres que desarrollan su vida en el ámbito sindical. Y llegaron a la conclusión de que en la Argentina hay un nivel de hostigamiento contra las mujeres en la vida pública muy profundo, que hay violencias y que gozan de impunidad.
Exactamente.
Entonces, esta realidad que es observada por quienes no están viviendo aquí, y viste que a veces es más fácil cuando se mira desde
Sí.
afuera, lamentablemente, como dijo el comité de expertas, está siendo legitimado y muchas veces construido por los propios medios de comunicación. Porque la ecuación es bastante simple. Cuando lo que te interesa es el dinero y lo que te interesa es la monetización, bueno, harás todo lo posible. Cuando históricamente te acordás hablaba del periodismo amarillo para conseguir rating, que entonces se basaba en el morbo, bueno, ahora se monetiza también en los ámbitos digitales, apelando a las emociones, a la polarización, y eso no construye ni ciudadanía y mucho menos democracia. Así que realmente es un orgullo formar parte de los medios públicos que están a la vanguardia, por lo menos en cuanto al debate sobre qué es ético y qué no. Y bueno, mostramos lo que se ha propuesto colectivamente, ¿no? Este código de ética y carta de compromiso que ojalá por lo menos impulse a que en otras redacciones periodísticas se den estos debates.
Ojalá.
Porque la forma de transformar justamente la realidad es esta, poniendo en común las problemáticas y buscando a problemas comunes soluciones que sean comunes.
Cintia, gracias. No tenemos más tiempo, se nos acaba el programa porque podríamos seguir charlando con vos un tocazo de todo este tipo de cosas que tan importantes son para la comunicación en general y para la vida democrática. Muchísimas gracias, seguro te vamos a volver a convocar para Punto de Encuentro.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Un gran abrazo.
Un gran abrazo, hasta luego.